ministra de Seguridad de la provincia de Río Negro, Betiana Minor. Betiana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Virginia y Mario te saludan de RN Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a la audiencia.
Betiana, gracias por atendernos. Bueno, obviamente que el tema principal que está recorriendo los últimos días Río Negro es el femicidio de Patricia Rendón Rodríguez, el segundo femicidio en lo que va del año en la provincia de Río Negro. Y cuando conocimos el hallazgo del cuerpo de Patricia, la coordinadora de políticas públicas con perspectiva de género, Luz Val Heredia, anunció que con vos iban a ir a Catriel, iban a estar en contacto con el equipo de trabajo. Así que me gustaría saber si finalmente este viaje se concretó, si estuviste en Catriel.
Sí, primeramente yo me encontraba en Buenos Aires realizando gestiones, obviamente, en relación al ministerio. En esa oportunidad, bueno, lo que hicimos fue recibir a tanto a su mamá como a su tía. Personalmente fui hasta el aeropuerto a recibirlas, obviamente con la lamentable noticia de lo sucedido, con el objetivo, obviamente, de darle un acompañamiento y una pena a la familia. Luego de eso tenía retorno a Buenos Aires, a Bariloche, pero llegué a Bariloche, inmediatamente me trasladé a Catriel, junto con Luz, que estaba realizando también una actividad en Bariloche, así que fuimos ese mismo día hasta Catriel. También nos encontramos, bueno, allí con la familia, con el equipo del SAT y con el equipo del área de género del municipio de Catriel, que ya se encontraba trabajando, y obviamente con el Ministerio Público Fiscal y el subjefe de policía, que estaba también en la localidad junto con el director general de investigaciones. Así que, bueno, nos encontramos tanto con las autoridades policiales como judiciales, como también llevamos adelante la coordinación para el abordaje posterior, que tiene que ver con bueno, todo lo que hace a la menor, a la familia, a la revinculación y a la asistencia, obviamente, posterior al hecho.
Betiana, hubo informes sobre las denuncias anteriores que había hecho Patricia por violencia de género, sobre algunas advertencias, o también la misma oficina diciendo, bueno, tampoco está corriendo riesgo. Y me gustaría saber si vos considerás que hubo algún tipo de falla dentro de los organismos del Estado, y me refiero del Ejecutivo, no del Poder Judicial, a la hora de abordar el caso de Patricia, porque son denuncias que se repiten en casos que por suerte no terminan en femicidio, pero situaciones de violencia de género de las mujeres en general, digo.
A ver, en este caso particular, las denuncias eran casi más de dos años atrás, en el año 2020, había habido una denuncia por en relación a 30-40 por una agresión, y luego algunas denuncias cruzadas entre ellos por lesiones, o sea que hubo actuación tanto del juzgado de paz, como el juzgado de familia, como así también la fiscalía. En ese momento se tomaron todas las decisiones correctas en relación a la causa, la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento. Sí, lo que entiendo es que luego, que esto fue en marzo del 2020, tengo entendido, luego no hubo una renovación de las medidas cautelares. Entiéndase que cuando la justicia dicta medidas cautelares, luego es la defensa o la víctima quien puede solicitar renovar las mismas. Esto no se hizo en su instancia, en esa instancia. Y luego no hubo denuncias posteriores. Después de marzo a la fecha no había habido denuncias. Así que en ese momento, en ese contexto, se tomaron las decisiones que se debían tomar en términos judiciales y también en la actuación de los organismos, entiendo, de asistenciales, pero luego no hubo más denuncias. Sí, después tuvimos conocimiento por sus amigos que había algunas situaciones en el transcurso de este tiempo, pero que no fueron de ninguna manera denunciadas por la víctima, con lo cual, bueno, no podían los organismos tanto proteccionales como de la justicia accionar al respecto. Por eso, digo, es importante siempre que además de por ahí la situación de la víctima, que por ahí no está en condiciones a veces de denunciar, o porque obviamente tienen una hija en común, que también por ahí su entorno, su grupo familiar, su grupo de contención o de amigos, todo esto también para la sociedad, quien el grupo de contención también pueda denunciar, pueda acompañar para que estas situaciones se visibilicen y se puedan tomar medidas al respecto.
Y allí, Betiana, los dispositivos que tiene el Estado de la provincia de Río Negro, ¿están alertas para poder recibir algún tipo de este tipo de reclamo?
Sí, por supuesto. Todas las áreas, nosotros, el Estado tiene diferentes canales por los cuales las víctimas pueden estar o cualquier mujer que esté en situación de víctima, situación de violencia, pueda denunciar. Primeramente el 911, que es un lugar que está preparado para recibir denuncias. Hemos hecho todo tipo de capacitaciones al personal, lo hemos trabajado también mucho en época de pandemia, incluso con capacitaciones, incluso cuando la víctima estaba en un contexto cerrado con su agresor y no podía hablar o no podía denunciar, hemos activado diferentes mecanismos para que incluso sin hablar o sin expresarse a través de distintas preguntas del operador, uno pudiera entender que la persona estaba en riesgo. Se actúa de manera rápida o con el personal para que pueda llegar siempre a los hechos que tengan que ver con violencia de género de manera rápida y asistir de manera urgente a un domicilio que se sitúa por ese lado. Pero además está el SAT, el Ministerio Público, los juzgados de paz, los juzgados de familia, la misma Secretaría de Igualdad de Género. O sea, cualquier lugar donde uno pueda acercarse siempre va a activar un protocolo de asistencia y acompañamiento a las víctimas y en correlato, obviamente, la investigación judicial. Y, por supuesto, las comisarías de la familia. Hoy en casi todas las localidades de la provincia o hay comisarías de la familia o hay unidades tutelares o cualquier unidad de orden público también pueden acercarse y hacer la denuncia correspondiente. Particularmente en Catriel existe una comisaría de la familia que fue la que tomó la primera denuncia e intervino en su momento y le dio obviamente la notificación correspondiente al juzgado de paz.
Inevitablemente, cuando conocemos los desenlaces de estas historias, suena poco, ¿no? Todo esto que nos contás. Y en Río Negro se formó una red de voluntarias de la campaña por la Emergencia Nacional por Violencia de Género, muy fuerte, ¿no? Que tiene asentamiento en distintas ciudades. Me gustaría saber si vos estás en conocimiento de cuál es el pedido de la emergencia y qué considerás específicamente sobre ese punto que es el presupuesto, ¿no? Porque ahí es donde se está haciendo el blanco. Bueno, falta recurso humano o edilicio porque falta presupuesto. Eso es lo que dicen desde la campaña en resumen.
A ver, yo creo que bueno, de los últimos años a esta parte, el Estado en general, digo, el Estado nacional como también el Estado provincial, ha invertido en políticas de género de todo tipo que hacen en relación a la asistencia para las víctimas, particularmente en la provincia de Río Negro. A ver, funciona el botón antipánico desde el año 2015, en el 2018 se crea el área de género con el dispositivo dual, con lo cual tenemos en Río Negro, en cuanto a lo que es tecnología de monitoreo, lo último a disposición de las mujeres y obviamente de la justicia, que es quien dispone las medidas cautelares, pero después, asimismo, está el SAT, se creó la Secretaría de Igualdad de Género, o sea, se crea una secretaría donde se coordina con el resto de los ministerios para trabajar, que a su vez está trabajando con todos los municipios para crear las áreas de género, se han diversificado las comisarías de la familia, se está trabajando intensamente desde todas las áreas, digo, nosotros desde seguridad en términos de capacitación, como también en los otros organismos del Estado. Yo creo particularmente en las políticas de género, que obviamente siempre para toda situación como esta que estamos viviendo, todos los presupuestos son escasos y las políticas siempre tienen que seguir mejorando y evolucionando. Particularmente lo que creo es que el Estado tiene que apuntar a trabajar con el varón. Creo que me parece que lo que nos está faltando en el Estado en particular es comenzar a trabajar con el varón, con el hombre. Hay situaciones que por más allá que se puedan abordar desde distintos ámbitos asistenciales, punitivistas o las medidas que se puedan tomar en relación a prisiones preventivas o cualquier medida que haga, por ejemplo, en este caso, en nuestro caso, a cuestiones de seguridad, creo que es muy importante, comenzar a trabajar con el varón en situación de agresión. Creo que por muchos recursos que tengamos, hay situaciones como en este caso en particular, que no sé si no se hubieran podido prevenir, porque era algo que quizás ya, lamentablemente, este femicida tenía premeditado. Desde luego, después del avance de la investigación, entendimos por distintas pruebas que era una situación que ya tenía de alguna manera premeditada, y eso era muy difícil de prevenir, pero sí es necesario trabajar con el varón. Particularmente en el Ministerio de Seguridad y Justicia, que creo que no se hizo público, muchos quizás ustedes lo han podido ver, nosotros comenzamos a trabajar con un programa de abordaje para varones en situación de violencia, lo hicimos en conjunto con una asistencia del CCI y a través del Instituto Marilange, que es un instituto en España que trabaja con la metodología Proceseo, una metodología muy probada y ya con mucha trazabilidad en el abordaje de varones que ejercen violencia sobre las mujeres, y en este caso comenzamos a capacitar a nuestros equipos. Primero a nuestros equipos del área de género, para comenzar a trabajar con los varones que están supervisados bajo dispositivo dual, y ahora estamos en la instancia de capacitación de los equipos técnicos del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, para trabajar con todos los varones que están bajo la supervisión del patronato en todo lo que tenga que ver con violencia de género. Uh-huh. Y comenzar a trabajar en estos grupos, es una metodología que trata la problemática comunitaria, entendiendo que la violencia de género no es una cuestión patológica, sino entendemos que es un varón que está abordado por distintas problemáticas, que a veces con la misma vulneración de derechos que las mujeres, nada más que las mujeres están doblemente violentadas, porque además están doblemente vulneradas porque están violentadas. Estamos trabajando con los varones, la intención lo presentamos, tuvimos mucho acompañamiento del Poder Judicial y de distintos ámbitos, y este año, seguramente sobre fin de año, comenzaremos ya con la implementación de los primeros programas para los varones que están, en este caso, bajo la competencia del Ministerio de Seguridad y Justicia, que son aquellos que están abordados por alguna medida judicial. La intención es trabajar en un programa único de metodología uniforme que luego pueda desplegarse a otros lugares a través de salud pública o a través de otros organismos para poder abordar el varón desde la primera denuncia, incorporarlo a un grupo que tenga una metodología de trabajo como es esta que está aprobada y poder prevenir desde ese lado y trabajar con el varón para evitar que se reiteren las situaciones de violencia.
Claro,
creo que particularmente en lo personal creo que es algo que lo que debemos avanzar fuertemente.
Claro, y hay en determinados lugares donde no existe, no está el Estado tan presente, estoy pensando que San Antonio Oeste, no son ciudades grandes, San Antonio Oeste, Catriel, ¿existe la posibilidad de fortalecer allí la atención, justamente lo que vos mencionabas, Betiana, del tema estatal para que esto no se produzca?
A ver, particularmente Catriel tiene un área de género municipal que funciona muy bien, que tiene una casa refugio, que tiene un equipo de trabajo muy consolidado, que de hecho la operadora del área de que es subsecretaria, es una subsecretaría del área de género municipal, está acompañando particularmente a la familia de Patricia y estuvo acompañando en todo momento. Hay una comisaría de la familia, hay un juzgado de paz. Tienen, de acuerdo a la nueva distribución del Ministerio Público, hay un fiscal jefe que tiene esa jurisdicción también a cargo. Yo creo que los organismos del Estado están presentes. Los SAT trabajan de manera permanente, que dependen del Ministerio de Desarrollo. O sea, no creo en este caso que haya faltado asistencia del Estado, presencia del Estado. Creo que los organismos que tienen que intervenir en ese sentido estaban presentes. Creo que la problemática es bastante más compleja que solamente el abordaje desde lo punitivo. Me parece que hay un montón de situaciones que confluyen, que tienen que ver con, obviamente, con el círculo de la violencia, que tienen que ver, obviamente, cuando hay presencia de menores y, bueno, la interrelación que a veces tienen que mantener las exparejas por la vinculación con sus hijos. Y creo que en ese punto es donde hay que fortalecer, pero sobre todas las cosas creo que hay que comenzar a trabajar y abordar al varón. Y ahí es donde también me parece que, bueno, lo presupuestario tiene que estar desde ese lado mirado también, pero es algo que he planteado también a nivel nacional al Ministerio de las Mujeres. Creo que en el plan que tiene el Ministerio de las Mujeres no está previsto el abordaje de los varones y considero que, a mi criterio, y esto es una opinión personal y de política que al menos se está implementando de estos ministerios, porque lo hemos visto en la prueba piloto que hemos trabajado ahora con los varones, el resultado ha sido muy óptimo. Entonces creo que eso puede ser una posibilidad para comenzar a que el varón empiece a problematizar las situaciones de violencia. Con problematizar quiero decir que nosotros, cuando implementamos el dispositivo dual en la provincia, que es la tobillera de monitoreo conjunta, que es donde el monitoreo está puesto en cabeza del Estado para que no sea la mujer quien tenga que accionar el dispositivo, en este caso el botón antipánico. Bueno, es un dispositivo que trabaja de manera muy eficiente. Comenzamos a ver que los varones que le colocamos dispositivos duales, que ya estaban en una instancia judicial muy avanzada, en este caso particularmente hasta con causas penales, de 10 dispositivos que habíamos colocado, solamente dos varones habían problematizado, o sea, 2 de 10 habían comprendido que habían ejercido violencia de género. En una instancia, ya le digo, judicial muy avanzada. Entonces ahí comenzamos a poner el ojo en, bueno, si el varón no problematiza, es muy difícil que se reviertan a futuro las situaciones de violencia. O se reiteren con otras mujeres que quizás no sean sus parejas, por las que están denunciados. Entonces me parece que ahí es necesario comenzar a poner el foco, y sobre esos varones nosotros comenzamos a trabajar ahora con la verdad que con un muy buen resultado de la primer prueba piloto del primer programa que implementamos de prueba piloto para culminar la capacitación, y creo que en esa línea me parece que tenemos que empezar a trabajar para evitar que las situaciones se reiteren o se aborden de manera temprana ante la primer denuncia.
Betiana, no quiero despedirte, aunque te voy a cambiar un poco de tema, sin consultarte por esto. En Cipolletti hay un juicio a 2 policías por tortura y abuso sexual por un hecho en 2020. Ahora en 2022 también hay otros 2 policías en juicio por una golpiza a una persona menor de edad. Y así, bueno, también tuvimos, ¿no?, el escándalo que se dio en la vía pública cuando detuvieron a una madre, dejaron a la nenita sola, bueno... No voy a hacer el repaso de todo, pero me gustaría saber cuál es tu radiografía sobre qué está pasando con la policía en Cipolletti, o si es algo extendido a Río Negro, vos me dirás.
Yo creo que eso, en estos casos particularmente que mencionás, primero que creo que no hay que confundir casos particulares de policías con la policía. Creo que el primer punto a diferenciar los excesos o las conductas irregulares que puedan cometer algunos agentes en el marco del cumplimiento de sus funciones, creo que no hace a la policía en su conjunto. En estos casos, obviamente, siempre la sanción es gravísima en cuanto a lo administrativo, y acompañamos en todo lo que corresponda al Poder Judicial para la sanción que corresponda a aquellos que cometan excesos que no hacen al accionar de la policía o de lo que el Estado espera de la policía. Particularmente trabajamos muchísimo todo lo que tiene que ver con violencia institucional, derechos humanos. De hecho, está incorporado a toda la currícula de formación, y la nueva formación de la Escuela de Agentes así lo muestra. De la misma manera está incorporado en la formación nueva también del Servicio Penitenciario, donde hacemos mucho foco en que obviamente el abordaje y la mirada de la actuación de la policía está puesta primero en ser respetuosas de las normas, de los derechos y garantías constitucionales, y luego también en las alternativas de intervención ante la conflictividad social. Me parece que ante la conflictividad creo que hay que abordar otras medidas alternativas, como la resolución alternativa, la mediación, empezar a trabajar en otras alternativas en la vinculación con el conflicto con la sociedad. Pero en este caso particularmente, obviamente, condenamos cualquier tipo de exceso que hace a cualquier situación anómala que pueda haber cometido un agente o varios agentes en el cumplimiento de las funciones. Pero creo que eso no deberíamos vincularlo con la policía en su conjunto, sino con los excesos de algunos policías en el cumplimiento de su función.
O sea, no es sistemático para vos. Y están, nos decías, capacitaciones en derechos humanos, también en la ley de tenencia de cannabis, digo, porque esto es algo que ha generado conflictos en todo el país, no solo en Río Negro.
En relación a la ley de tenencia de cannabis, estamos trabajando ahora en una formación que la estamos organizando para el segundo semestre de este año, en conjunto con la Secretaría de Narcocriminalidad, el juzgado federal, toxicomanía de la Policía de Río Negro y algunas, obviamente, salud pública. Estamos trabajando a través con la universidad, son distintos actores. Vamos a trabajar en una capacitación de aproximadamente unos 3-4 meses. Creo que me parece que es un desafío a nivel abordaje, pero también a nivel persecución del delito. Creo que me parece que tenemos, en este momento tenemos alguna contraposición entre lo que es la ley 23.737, la resolución de salud, bueno, la nueva ley que autoriza ahora el cultivo de cannabis a nivel industrial, la reglamentación de la propia ley del cannabis medicinal, que está parcialmente reglamentada, con lo cual trae muchas complicaciones al momento de la intervención en el ámbito penal. Digo, así, esto no lo estoy diciendo yo, sino también a través de las distintas actuaciones con el juzgado federal. Creo que me parece que ahí hay que armonizar, hay una dificultad en lo normativo que hace a la persecución del delito por un lado y a lo que realmente prevé la ley luego al momento de lo que la sociedad a veces entiende de lo que la ley permite o no permite. Entonces, eso estamos trabajando en la capacitación específicamente en la ley, pero además también en el abordaje judicial que luego hay que tener y ver las diferencias en cuanto a lo que hay que hablar y la contraposición normativa. Eso es una capacitación que estamos armando para el segundo semestre de este año, que también se planteó y a pedido también incluso de las delegaciones de toxicomanía, porque bueno, va a ser un desafío futuro en la persecución del delito con el cultivo, más luego cuando se sume también el cultivo industrial, así que creo que tenemos que mirar esto con mucho atención. Detenimiento. Uh-huh.
Claro. Betiana, muchísimas gracias por estos minutos con RN Radio.
No, por favor, a ustedes, buenos días, a disposición.
Que tengas buen día.
Gracias.
Así dialogamos con la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, Betiana Minor.
Hablamos de todo, pero absolutamente de todo, el femicidio de Patricia Rodríguez, de cómo se aborda la situación de violencia de género en la provincia, qué pasa con la policía, qué pasa con la ley de cannabis, todo esto lo van a poder repasar dentro de un rato en rionegro.com.ar.